Misterios en el octógono.
La Sevilla más oscura y turbia hace Diana con personajes que usan técnicas de control de mentes ajenas, inducen adicciones, hacen fanáticos de credos mesiánicos, arruinan economías personales y familiares o esclavizan sexualmente. Sus ganchos suelen ser la oferta de técnicas de autoayuda, crecimiento personal, prácticas orientales, espiritualismo. Vamos a bucear en la parte más oscura del ser humano para descubrir las maniobras que algunos emprenden para engañar y aprovecharse de los demás, sobre todo en momentos de suma debilidad. Para ello contamos con un investigador y autor del artículo en el que nos hemos fijado para desarrollar este tema de la estafa. La escala de estos nuevos mesías sube cuando se visten de líderes grupales o hacen caja interpelando a su papel de gurú en variadas versiones. Pero parece increíble que se siga cayendo en estas trampas. Jesús, ¿en qué se basa la credibilidad de estos personajes? Cuéntanos.
Bueno, antiguamente era más bien en la búsqueda de técnicas, las cuales aquí en nuestra España pues estaban recién traídas y se conocía muy poco. En la actualidad eso ha cambiado y ahora son personas que están bajo o detrás de una licenciatura, médicos, psicólogos, psiquiatras, que están incluso detrás de algunos movimientos como es el propio coaching, del cual pues hay ya personas que están dentro de asociaciones, pero aún así hay socios de estas asociaciones que también lideran este tipo de grupos, además de otras terapias que antes sonaban a chino, como la propia terapia gestal, por ejemplo, el Zen, Mindfulness. Este tipo de personas que tienen unos ciertos conocimientos avalados y ya reconocidos, resulta que por el hecho de estar reconocidos o avalados no significa que su cabeza funcione bien y no significa tampoco que en su fuero interno no intenten estar por encima de las demás personas e incluso, ¿por qué no?, aprovecharse de ellas. Y lo que antes eran grupúsculos de personas sin muchos conocimientos pero que se escondían detrás de carteles sobre... Que lanzaban publicidad como: ¿está usted en depresión? ¿Quiere usted mejorar su vida personal? ¿Quiere usted alcanzar la iluminación absoluta? Ahora son personas que dicen doctor no sé cuán o Francisco de no sé cuántos, médico de tal o cual profesión. Y eso, claro, mueve, lógicamente. Cuando vas a un profesional, buscas un aval. Y cuando ves que el aval viene con una licenciatura, una diplomatura o algún tipo de colegio o asociación de una suficiente solvencia, te fías de esa persona. El problema ahora mismo está en cómo sacamos o cómo cribamos ese grano de la paja en la actualidad. Esa es la parte más difícil. En pleno siglo XXI resulta que nos hemos dado cuenta que los malhechores ya no son personas que solamente tienen unos vagos conocimientos y lo poquito que adquieren de un libro, de una revista, de tal, intentan montarlo en su cabeza para aprovecharse de los demás. No, ahora ya tienen todo un plan trazado desde hace tiempo, años atrás, consiguen su objetivo, que es tener un cierto reconocimiento, y a partir de ahí empieza la etapa delictiva de este tipo de personas, lamentablemente.
Nuestro invitado esta noche es Juan Carlos Arias, que es el autor de un interesante artículo publicado en El Correo, basado en su experiencia como investigador de casos relacionados con sectas, líderes sectarios y otro tipo de estafadores dentro de este terreno. José Manuel, ¿nos puedes dar más datos sobre él?
Sí, porque Juan Carlos Arias, detective, criminólogo por la Universidad Complutense, director desde el año 1983 de ADAS, autor de Conexión Detective del año 1990, Sevilla Confidencial del año 1993, Confidencias de un Detective del año 2004 y Detectives RIP, RIP, Descansa en Paz, del año 2015. Compañero, además, en el Correo de Andalucía. Fue pionero en todo lo que es la crónica negra, también en todo lo que es contar precisamente este tipo de hechos extraños. Es freelance, experto en temas de inteligencia, economía, fraudes, aseguros y divorcios. y seguramente tendría mucho que contarnos, búsqueda de herederos, y evidentemente colabora tanto con el Correo de Andalucía, con el Diario.es y con Diario 16, profesor en universidades como la de Sevilla, Salamanca o en el País Vasco, y actualmente tutor de prácticas curriculares de la UPO.
Buenas noches, Juan Carlos, bienvenido a La Noche Más Hermosa.
Buenas noches, muchísimas gracias.
Gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Juan Carlos, uno de los primeros temas que investigaste estuvo relacionado con un lugar muy afamado en la provincia de Sevilla, del que hemos hablado en no pocas ocasiones aquí en La Noche Más Hermosa, el Palmar de Troya. Tuvo lugar en el seno de la congregación que habita esta conocida catedral de la localidad mencionada, y se trata de un hecho insólito ocurrido a un cubano, miembro de la iglesia palmariana, que llegó a seccionarse el pene y los testículos. ¿Nos recuerdas cuándo y cómo se produjeron los hechos y cuáles fueron las consecuencias?
Correcto, sí, sí. Esto fue en el año 82 y yo tuve acceso a las diligencias policiales en su día y he publicado ese apoyo, digamos, del reportaje sobre el tema de secta. Pero yo, como detective privado, realmente nosotros no podemos, los detectives no podemos investigar delitos, digamos, de oficio, cuya exclusiva la tienen los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado. Lo que yo sí he investigado como detective privado ha sido ante familias angustiadas y desesperadas, sobre todo de Irlanda y de Francia, que sus hijos han sido miembros del Palmar de Troya, no los han localizado hasta que en Sevilla han tenido noticia de que estaban aquí, y en los años 80 pues fui contratado pues para localizar a estos hijos. Concretamente yo me acuerdo de un irlandés y de un chico francés que se unieron a la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz. En aquella época no era un culto legal, era una especie de herejía de la Iglesia Católica, y posteriormente el Tribunal Supremo pues le concedió, digamos, el derecho a ser inscrito como entidad religiosa. Pero estoy hablando de los años 85, 86, y la mayoría de los miembros del Palmar de Troya vivían en el centro de Sevilla, en la calle Enredes y Abad Gordillo. Ahí tenían una serie de casas donde tenían el grupo este tenía su, y fui contratado por la familia para evidenciar que estaba aquí, y después los padres vinieron pues para intentar sacar a sus hijos de la iglesia palmariana, pero fue ya eso, ya se me escapa lo que pasó, ¿no? O sea, yo realmente fui contratado para eso y vi que estaban muy unidos al grupo. El denominador común de toda esta problemática es que no se puede hacer mucho sobre personas que voluntariamente, siendo mayores de edad, se unen a estos grupos y disponen de su dinero, de su voluntad, de su criterio, incluso de su libertad, y es muy difícil que la justicia o la policía pueda hacer algo, a pesar de que hay bastantes denuncias al respecto, no solamente en grupos religiosos, sino incluso lo estamos viendo ahora con algunas consultas y casos que hemos hecho con chicos jóvenes, que algunos son mayores de edad, tienen más de 18 años, y se unen a grupos de estos para hacerse rico con tema de formación, con el tema de las criptomonedas, ¿no? Que es un tema que ahora está muy, muy, digamos, palpitante, ¿no? La técnica es la misma, es seducirte, subyugarte con cursos de formación, ideas gancho, ¿no? Como espiritualismo, yoga, zen, mindfulness y todo esto, y después te hacen preso de una serie de prácticas que ya tienes muy elaboradas para hacerte fiel del grupo, mediante una serie de técnicas, y dispones de eso, de tu tiempo, de tu trabajo, de tu dinero, de incluso del dinero de tu familia, y bueno, eso crea bastantes problemas que son, repito, muy difíciles de denunciar o de procesar judicialmente.
Jesús.
Bueno, los casos de abuso no parecen pasar de puntilla ante la justicia, pero nos llevan también a hablar de abusos sexuales disfrazados de grupos poseedores de una verdad absoluta y de una iluminación verdadera. Sobre todo eso es el caballo de batalla de ellos. En 1988, Rosa Lima Sanz resultó ser víctima de uno de estos grupos. Y un artículo que escribiste para el Correo hiciste mención del mismo. ¿Qué tipo de aberraciones tuvo que pasar y en qué terminó todo aquello?
Bueno, aquello, lo que yo publiqué en su día, está recogido de otra serie de crónicas periodísticas, y aquel tema se tapó. Aquello era un grupo de profesionales de alto nivel de Madrid y de Sevilla, que se reunían en un chalet de Mazagón y hacían prácticas con pócimas tóxicas que alucinaban a sus miembros, y acababa siendo un abuso sexual a chicas. Concretamente, una mujer apareció en urgencia del Macarena con sus genitales seccionados, el tema es muy fuerte, murió al poco tiempo. tiempo, y gracias al olfato de un policía que muy conocido, José Antonio Vidal, fue el famoso policía perseguido por el caso Guanderra, se pudo depurar las responsabilidades que hubo ahí, y también hubo la confidencia de un arrepentido. Este caso se tapó porque había, repito, gente muy importante metida ahí, y desde entonces aquello no se supo nada más.
Eso quizás sea lo peor, ¿no? Cuando hay alguien de una
claro,
cierta
es que
jerarquía.
Todo esto se acaba tapando porque no se llegó a esclarecer quién le hizo las mutilaciones a esta chica, y sorpresivamente los médicos que la atendieron en urgencia pues declararon a las pocas horas de su ingreso que su muerte fue natural. Aquello fue una especie de escándalo sobre el mal funcionamiento de algunos servicios públicos que tenemos la mala suerte de algunas veces no estar ante las mejores profesionales.
Daos cuenta también que la secta de Massagón, de la que hemos hablado aquí en el programa, no solo era, por desgracia, lo que ocurre con esta persona, sino que luego descubren toda una trama en la que había más gente implicada y en la que indudablemente también se pone de manifiesto, bueno, pues todo lo que es ese pensamiento sectario que antes hablábamos del Palmar, ¿verdad? Hay unas trazas comunes prácticamente en el pensamiento y en cómo un líder carismático puede ir absorbiendo la voluntad de sus adeptos para lograr cosas como las que nos está contando en este caso nuestro invitado.
Quería preguntarte también, porque hay otro tipo de final peligroso que lo encontramos en supuestos grupos cuya finalidad es el conocimiento espiritual y, sin embargo, pueden terminar cayendo en redes delictivas de difícil salida. Uno de estos se camuflaban detrás de conocimientos humanistas. Según tu experiencia, ¿cómo captan o cómo captaban a los adeptos y qué final les esperaba, Juan Carlos?
Bueno, fundamentalmente, y lo repito, es cursos formativos. Y los cursos formativos son con temas que yo le llamo gancho, temas que objetivamente pues pueden causar un interés en personas que atraviesan una época, o son varios targets, varios objetivos, ¿no? Personas que atraviesan malos momentos en su vida, y en este caso estamos hablando siempre de personas adultas que pasan un luto patológico, se acaban de divorciar, tienen crisis de identidad, o gente muy joven. La gente muy joven, pues, le llama la atención este tipo de grupo, pues porque tema de yoga, tema de crecimiento personal, constelaciones personales, estos familiares, técnicas, digamos, de mindfulness, que ahora están muy en boga, de reflexión, de retiros espirituales, pues, a casas rurales, y después el tema de, hay alguna... algunos ungüentos, pócimas que traen de Sudamérica y que causan efectos alucinógenos, y eso llama muchísimo la atención de este tipo de personas que están o bien pasando malos momentos en su vida o bien son jóvenes y la curiosidad les puede. Una vez que están ya introducidos en esos grupos, ya los líderes de esos grupos, las personas responsables, los conducen hacia el terreno que ellos quieren, que es, pues, esos cursos de formación son infinitos, dura mucho, hay que pagar mucho dinero, ya se hacen militantes de la causa y o los ponen a trabajar gratis, o los hacen esclavos sexuales, o incluso los hacen parte de la organización, los fidelizan con una serie de, digamos, de argumentos, y ya forman parte para captar nuevos miembros. Y esto es lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de las criptomonedas, que el gancho es muy fácil, hacerte rico sin trabajar. Eso es una cosa que es muy fácil, sobre todo en un mundo donde hay muchas crisis, no solo económicas, sino laborales. Entonces, con los empleos precarios, lo poco que gana mucha gente, el gancho de decir, bueno, pues yo voy a ganar mucho dinero sin trabajar, y claro, lo primero es pagar un curso que vale 1.000 pavos, o sea, 1.000 euros. ¿Y qué ocurre? Pues que lo busca donde sea, y una vez que ha hecho el curso, pues te piden otra serie de cosas y no hace el dinero en el plazo que te dicen. No. Ese es el problema.
Pero los casos de abusos también tienen como autor a personas con conocimientos demostrados y avalados por titulaciones oficiales. Es lo que ocurre con un médico sevillano, el cual se le atribuyen varios delitos en la línea de lo que hemos expuesto. Dentro de lo que puedas decir del caso, ¿qué tipo de prácticas llevaba a cabo este facultativo?
¿Qué tipo de prácticas llevaba a cabo quién? ¿El médico este?
El médico, sí, exactamente.
Ángel LGS.
Sí, bueno, este hombre hacía reuniones en playa, en sitios abiertos, donde prácticamente los conducía, el gancho era la homeopatía, que vuelvo a decir que siempre hay un banderín de enganche como muy sabroso, ¿no? La homeopatía, pues, son técnicas que curan la enfermedad con el propio mal, ¿no? Y después lo llevaba, pues, hacia sesiones que exigía un conocimiento que nunca terminaba, que ibas escalando y eso iba dando dinero. Y en este caso ha habido también otra circunstancia. En este caso el Colegio Médico le ha suspendido de colegiación, pero realmente lo que este hombre hacía no eran actos de tipo médico o clínico, porque ahí no se daban fármacos ni se prescribían ni si eran enfermedades ni nada. El tema es que otro caso muy mediático y que ha habido una condena muy leve, es el famoso doctor Criado, Javier Criado, un psiquiatra que tenía muchísimas denuncias, la mayoría prescritas, por abusos sexuales dentro de su propia consulta, y sin embargo le han condenado un año. O sea, este hombre no pisará la cárcel, y al otro señor, sin que se hayan mentido los hechos, le han suspendido de colegiación. O sea, en estos casos también llamó la atención de los oyentes para que se reflexione o se piense de alguna manera que la autoridad no aplica la norma de la misma manera en unos casos que en otros. Y cuando llega la justicia, la respuesta de la justicia muchas veces no está ajustada al mal que se ha hecho o al castigo que merece esa conducta.
Está claro que no es solamente en este ámbito, en este campo, es algo generalizado, ¿no? Te encuentras que personas, a lo mejor por robar algo para comer, sin más, pues tienen una pena mucho más elevada y lo peor de todo, a cumplir, que a lo mejor personas que se llevan millones y no pasa absolutamente nada.
Sí.
La noche más hermosa.
Estamos hablando con Juan Carlos Arias, autor de este artículo que se publicó en el Correo, con el que me topé y me pareció interesante, cuando menos, hablar de él con su autor, evidentemente, con quien se ha dedicado a investigar este tipo de historias. Y parece que este terreno de las propuestas, Juan Carlos, propuestas cuyo fin es impartir conocimientos alternativos para el bien mental y espiritual de las personas, atrae incluso a profesionales asentados en otros ámbitos que ven pues que una posibilidad, ¿no?, para dar rienda suelta a sus más bajos instintos, camuflados tras promesas de ayuda. En esta línea, ¿nos puedes contar lo que ocurrió en Sevilla con un ejecutivo comercial que se convirtió en gurú?
Sí, bueno, yo he investigado varios casos. Había un ejecutivo de una importante empresa de distribución, además una persona muy conocida, que este hombre organizaba rutas de senderismo iluminado, y esas rutas pues acababan en la cima de algunas montañas y con mantas repartidas, y era sexo allí a gogó, ¿no? Entonces hay otro que, por supuesto, no voy a poder dar nombres porque no quiero tener problemas legales, pero había otro caso del que yo he recibido también algunas cuestiones profesionales, de un famoso, un conocido psicólogo que tiene una consulta y que aplica una serie de técnicas psicológicas aceptadas con la comunidad científica, técnicas de Gestalt. Bueno, pues este señor se traía a un chamán mexicano, creo que era, y hacía en los fines de semana, pues hacía sesiones de crecimiento personal en turismo rural, en unas instalaciones de turismo rural de la provincia, que las iba cambiando, y allí iban, sobre todo eran mujeres las que iban, y bueno, aquello acababa siendo una fiesta de carácter sexual, pero es que además estas señoras pagaban un dineral. O sea, estamos hablando de pagar 1.500 euros por 3 días y había una serie de charlas teóricas, y después había sesiones grupales donde lo que se practicaba prácticamente era el sexo, una vez que habían ingerido una serie de sustancias alucinógenas. Y bueno, denuncia, pues algunas mujeres salieron muy defraudadas de todo esto. En algún caso yo tuve la ocasión de ser consultado y no se pudo hacer nada porque eran relaciones consentidas, voluntarias, y de alguna manera tampoco estaba claro, el tema de que el consumo del alucinógeno era voluntario también, entonces, y sabían a lo que iban, o sea que, claro, y eso, ese es el problema que siempre hay. Cuando son personas adultas que ya hay un consentimiento voluntario por parte de esa persona, es muy complejo que la policía lo investigue o que incluso se obtenga una sentencia judicial.
Ya. Jesús.
Bueno, pero incluso las maneras de operar de otros grupos sectarios sirven como inspiración para estos desalmados que estás nombrando esta noche, los cuales son capaces de atribuirse conocimientos superiores contra la depresión. Y con esto atraen a muchas personas que realmente tienen ese problema, con la esperanza de recibir esa curación rápida. En este caso, ¿quién fue la víctima de un estafador que estaba disfrazado de líder mesiánico? Y que además fue una persona del mundo del espectáculo, que al parecer pues cayó en las manos de este desaprensivo, ¿no?
Bueno, es que en este tema el terreno es infinito. Yo quiero también marcar un poco la pauta, digamos, normativa o legal para que este tema se pueda abordar. El papel, yo creo, que más preponderante se puede hacer es el tema de la prensa, puesto que la autoridad oficial o la autoridad competente no tiene mucho margen de maniobra. Y a estos efectos quiero recordar que en el Congreso de los Diputados, en los años 80, hubo una comisión parlamentaria para el estudio de la secta y regulación de su limitación y su implantación en España. Bueno, esa comisión parlamentaria hizo todos los brindis al sol que pudo, hizo un informe estupendo. Su presidenta, a la que yo tuve el honor de conocer en su día, Pilar Sarroñana, que ya ha fallecido, la pobre, hizo un trabajo ímprobo, pero no ha servido para nada, y lo digo con muchísima pena, para nada. Esta señora, Pilar Sarroñana, que fue diputada en su día de la UCD, esta señora fue amenazada por sectas que ahora son perfectamente legales en España, y no voy a decir su nombre, y que se dedican a dar cursos de crecimiento, de conocimiento, de técnica, digamos, de salida de crisis, de superación de problemas, y que tienen sedes en varios sitios de España, incluida Sevilla, y no pasa nada. O sea que esto, vuelvo a decir, que la prensa, cuando hay algunas veces casos, digamos, que son complejos o son complicados, la prensa muchas veces tiene un papel que hacer. Y también, si hay un desplazamiento de dinero, un engaño suficiente para formalizar una denuncia por estafa, tampoco está de mal ir a una comisaría y o servirse de un abogado para que te redacte una denuncia o una querella contra la persona que te ha... Es la única manera que yo creo que la sociedad o los afectados tienen de defender su patrimonio y sobre todo sus derechos.
De todas maneras, hay que decir que no todas las personas o grupos que se dedican a este tipo de actividades son estafadores. O sea, hay personas que realizan esta tarea de una manera, digamos, honesta, ¿no?
Sí, bueno, yo quiero dejar claro, para que no se malentiendan mis palabras, que hemos nombrado al principio al Palmar de Troya. El Palmar de Troya en el año 88 obtuvo una sentencia del Tribunal Supremo por el cual se le autorizaba su inscripción en el registro de entidad religiosa, con lo cual es un culto tan legal como pueden ser los cultos musulmanes o de otro tipo de evangelistas, cualquier otro culto religioso que con libertad practiquen sus miembros. Hay el mindfulness, es una técnica avalada por la ciencia, que se dan incluso cursos en el colegio de médicos, o sea, lo dan médicos hacia los propios compañeros. Gestalt es una técnica psicológica, que es totalmente aceptado por la comunidad científica.
Bastante buena.
Eso no significa que se utilicen, vuelvo a decir, eso como gancho, como plataforma, como llamada para que los fines de esos grupos sean diferentes a lo que representa el gancho. No es lo mismo, es como si te tomas un helado y dentro lleva veneno. O sea, el helado es legal y es totalmente alimenticio y nutritivo. Ahora, si le metes veneno dentro, ya las consecuencias son terribles.
Ya cambia bastante. Juan Carlos, no sé si quieres añadir algo más a lo que hemos comentado o decir...
Bueno, quería añadir, ya que me dais la ocasión, el papel tanto social como profesional que en este tema pueden desarrollar los detectives privados. Los detectives privados tenemos un conocimiento más exacto y más privilegiado muchas veces que cualquier otro profesional porque conocemos el problema de cerca. Sabemos qué es lo que bulle muchas veces en la cabeza de estas personas, tanto de la víctima como de la parte, digamos, que engaña, y podemos dar, sobre todo, informes que son preventivos y son, algunas veces, balsámicos para librarse de un problema de este tipo. Y a este efecto quiero dar un pequeño ejemplo. Una vez un padre nos llegó a nosotros y a su hija le estaba dando unos cursos de crecimiento personal en una entidad que estaba ya desaparecido gracias a nuestro informe, ¿no? En la calle Muñoz Olivé, y esta chica tiene que hacer el curso ya de superior en Barcelona, y en Barcelona hicimos unas gestiones en la dirección que nos dieron de donde tenía que hacer el curso, y era una casa de prostitución donde iban ya las iniciadas en esta. Entonces el padre se libró, la quitó de todo esto, le enseñó nuestro informe, y no solamente se quitó de la sino que lo denunció la policía, y este grupo desapareció de la sede que tenía en la calle Muñoz Ribe. Entonces ahí yo creo que el papel del detective es fundamental, porque juega con una información que le es muy difícil obtener a la víctima, ¿eh? No la conoce esa información, y es más neutral y más objetiva de la que pueda incluso dar ese grupo, porque siempre va tirando un poco para sus intereses.
Sin duda alguna, como dices, el papel del detective es fundamental para poder desenmascarar a este tipo de grupos, pero tú que tienes tanta experiencia en este campo, Juan Carlos, para quienes nos están escuchando y que puedan tener a lo mejor algún familiar, algún amigo o alguien que se esté iniciando en este tipo de actividades aparentemente pues normales, ¿qué puedes decirle? ¿Qué pistas o qué puntos pueden indicarle que donde está metiéndose no es el lugar adecuado o idóneo, porque hay algo más detrás? O sea, ¿qué pistas hay ahí que te puedan un poco poner en alerta, ¿no?
Hay muchas pistas que gracias a la red, a la red de redes de internet, están en comentarios, en referencias. Hay también grupos que patrocinan cursos, y hay que ir siempre a quien patrocina el curso. Entonces, en la página web siempre es conveniente mirar el aviso legal o la política de cookies o la información oficial para ver qué entidad está detrás de esos cursos. Eso es muy importante. Y una vez que ya existe esa conexión con el grupo, esa, digamos, fidelización con el grupo, para desconectarse de esas pautas, digamos, sectarias, lo que yo recomiendo siempre es un psicólogo, que hay varias entidades y colectivos que ayudan a las personas sectarizadas pues a salir de esa mentalidad que te hace pensar de determinada manera, y sobre todo que te ha robado la voluntad.
Claro. Pues Juan Carlos Arias, ha sido un placer contar contigo, y sobre todo con esa experiencia de tantos años en este campo tan delicado y algunas veces peligroso, ¿verdad? Así que un millón de gracias por haber atendido nuestra llamada y por todo lo que nos has contado.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, y que sigáis con este magnífico programa.
Un abrazo.
Igualmente.
Pues hemos visto un gran ramillete de aprovechados que se sirven del nombre de ciertas terapias para realizar sus fechorías, ¿no? Lo que no quiere decir que esto sea el causante, ¿no? Porque cualquier cosa es susceptible de adaptarse al delincuente. ¿Vosotros conocéis casos que hayáis investigado, que hubiera personas conocidas, involucradas, relacionadas con este tipo de actividades de dudosa ética, José?
Sí, porque uno, al fin y al cabo, en la experiencia que vamos teniendo en este tipo de temas, se ha encontrado de todo, ¿no? Médicos que... Yo tengo un caso de un señor que decía que practicaba exorcismo. A nivel curanderil. Era médico.
Curanderil.
Pero sí. Era médico, pero él decía que también tenía esa capacidad, ¿no? Y evidentemente, cuando te encuentras con algo así, primero es lo que comentaba Juan Carlos, ¿no? Juegas con la voluntad de las personas, o con la necesidad. Muchas veces con la necesidad, con la desesperación. Esos terrenos abonados para que la persona vaya más ciega a, evidentemente, librarse de un problema o solucionar un problema, que suele ser una de las motivaciones. Esta gente que operan de esta forma también son buenos analizando la psicología de las personas y aplicando, sabiendo por dónde tienen entrar, porque tienen una experiencia, ¿no? Y este individuo pues pretendía precisamente hacer temas de a personas que llegaban con un determinado conflicto o problema, le decía, tú es que realmente lo que tienes es un demonio dentro. Y eso hay que sacarlo. Y esto ya, yo lo hago, pero no de una forma abierta, esto porque date cuenta, yo tengo mi consulta además. Y entonces era cuando entraba ya, me tienes que pagar esto, hay que hacerlo en otro sitio. Si a lo mejor era una mujer, pues bueno, ya también de camino se aprovechaba. Es decir, que este tipo de prácticas, por desgracia, se han... el que más o el que menos ha tenido algún tipo de contacto y siempre también te das cuenta, es una pena, ¿no? Porque amparado en estos temas también pueden existir este tipo de sinvergüenzas, al fin y al cabo, que se aprovechan de las personas.
Jesús.
Sí, varios. Además, en uno de ellos incluso me llegaron a amenazar. Recuerdo en un piso donde se hacían unas reuniones gnósticas, que estuve con un amigo, José Luis, en el que nos dimos cuenta en el minuto uno, el cual allí había olía aquello a secta y además secta destructiva, hasta el punto que afortunadamente después de aquella sesión en la que nos estaban iniciando tuvimos la oportunidad de hablar con algunas de las personas y le chafamos un poco, al menos uno de los primeros cursos se lo chafamos, es lo único que pudimos hacer porque estas personas cambiaron su sede y ya le perdimos un poco la pista. En segundo lugar, poco tiempo después, fue una secta que empezó a proliferar por la localidad sevillana de Dos Hermanas, en la que empezamos a recoger muchísima información, sobre todo porque hubo una serie de sacrificios animales, además en lugares públicos, y empezamos a seguir la pista y pues, un día que viajaba de la localidad hasta Sevilla, en un semáforo de una barriada cercana a Sevilla, pues me tocó a alguien por el cristal, bajé la ventanilla y había un señor alto, con el pelo largo, con barba y bigote, con gafas de sol, que me dijo que si seguía por ese camino iba a durar muy poquito tiempo.
Vaya.
Por lo tanto me amenazaron y bueno, pues tuve que frenar un poco todo aquello. Y el tercer caso, ahí sí hice una investigación bastante profunda porque me tocó personalmente con algunos amigos, los cuales los malogró bastante, fue el famoso Carlos Jesús, el sujeto este,
bueno.
Del cual pues podría hablar lindezas y tengo toda la historia a mí por haber de este sujeto de principio a final y todas las fechorías que también desgraciadamente realizaron muchas personas y que a otras muchas las dejó seriamente tocadas, psicológicamente
Jesús,
tocadas.
Con Carlos Jesús creo yo que el que más o el que menos ha tenido un encuentro, un techo a los gorilas en lo alto.
Sí. También me amenazó estando en su casa.
Sí,
además,
sí,
fui
sí.
A visitarla a su casa para hablar del tema. Y estando allí me amenazó.
Yo llegué a montarme en un Renault
bueno,
Super
en su casa,
5.
Perdón, en la casa, en la tercera casa donde estaba acogido. Porque
yo llegué a montarme en un Renault Super 5 por una ventanilla. Yo te lo he contado a ti en alguna ocasión. Porque nos sacó a dos tíos. Me recuerdo que en aquella ocasión estaba Javier Cárdenas. Pues él
sí, porque
estaba,
fue el que realmente le dio fama.
Él estaba con aquello, ¿no?
Sí.
Y yo recuerdo que aquel día como pudimos, porque eso Jesús lo sabe, no andaba con chiquita.
Pero fijaos la paradoja que después de aquellos famosos programas, lejos de perder clientela, la cuadruplicó. Hasta
claro,
el punto
claro, claro.
Que fueron clientes de este sujeto Lola Flores o Jesús Gil, que visitaron la localidad de Dos Hermanas para ir a verlo a él.
Mm.
O sea que, y eso todo fue por la televisión. Algo paradójico totalmente, pero que dice mucho de la mentalidad en la cual muchas veces tiene la persona que cae en este tipo de...
Y cuando reunió a las personas para ver el baile del sol.
Eso fue una
fatalidad,
que aquello tuvo consecuencias...
¿Cuál Virgen de Fátima?
Tuvo consecuencias graves para algunas personas.
Bueno, estamos con muy poquito tiempo y para terminar, y en los tiempos que corren no solo vuelve a proliferar este tipo de caraduras que se aprovechan de la inocencia de personas que desean saber más y enriquecerse personal y espiritualmente, también las nuevas tecnologías pueden ser el caldo de cultivo para captar adeptos a un movimiento de características sectarias. Y la ha mencionado Juan Carlos Arias, porque nos topamos en esta con las sectas de las criptomonedas. ¿Cómo es el perfil de víctima de este tipo de organización sectaria y cuáles son los entornos donde captan sus adeptos?
Bueno, el perfil es de una persona joven, la cual pues estudiante, por supuesto, y que es captado en universidades. Es algo curiosísimo porque el destino donde antes eran personas que no tenían muchos conocimientos, ahora resulta que se van precisamente a las universidades a captar jóvenes para este tipo de sectas. Algo ha cambiado mucho el panorama. Y la realidad es la siguiente: llega una persona que le invita a una fiesta, donde pues es una fiesta tipo botellona, y en esta, pues después de darle una gran cantidad de alcohol, reúne a 3, 4, 5 jóvenes, los cuales les promete que lo que están estudiando no lleva a ningún sitio porque las nuevas tecnologías es lo que prima, y él tiene el secreto para poder tener todo el dinero que quieren. Y lo demuestran precisamente de una forma bastante vaga, y es con el licor que llevan a esa botellona. Generalmente son botellas de alcohol de mucho dinero. Y esa es su tarjeta de visita. Es decir, ¿cómo creéis que he pagado todas estas botellas que veis aquí? Pues lo he pagado gracias a esto, a las criptomonedas. A partir de ahí, caen pues como corderitos. Y ya pues sabemos las consecuencias y las locuras que en algunos casos se ha llegado a hacer en algunas familias, destrozándolas. Porque han perdido a un hijo o una hija, y todavía algunos de ellos no han recuperado a estos familiares de estas sectas de las criptomonedas, que por cierto, después de toda la denuncia que hay en nuestro país, siguen todavía funcionando, ¿eh? Siguen funcionando.
Bueno, vamos a compartir algunos de los comentarios que nos dejan nuestras hermosas y hermosos en redes sociales. Anuska GR dice: buenas noches, familia hermosa. Yo la verdad, eso de curar por arte de birloque es una mentira muy grande. Mariana Muñoz Romero dice que es aberrante. Algunos seres humanos se superan cada día más con estos desarmados. Lo que no entiendo es cómo la ley hace caso omiso. Conocí a una persona muy cercana que cayó en las garras de uno de esos sinvergüenzas y era dueño de una empresa, una persona muy inteligente, trabajador, buena persona, y bueno, pues pudo la familia ayudarlo a salir, pero desde entonces ya como que no es la misma persona, ya que lo destrozaron psicológicamente y sigue mal. Alfonso Higuera Ruiz dice: en esto del chamanismo no creo nada. Esta clase de mediadores, sanadores que adivinan el futuro, detrás hay un interés económico y hay gente de un nivel académico alto, y se aprovechan de personas sencillas y humildes. Y por último, María Isabel Alfaro Román dice: qué horror, qué de sinvergüenzas hay sueltos, y cuánta cantidad de maldad tienen dentro para aprovecharse de esas personas que, por lo que sea, se encuentran mal de ánimo. ¿Cómo se puede ser tan malos? Bueno, decir que hemos destacado a este perfil de personas que, aunque lo centrábamos en la provincia de Sevilla, hay que decir que están por todos lados. Así que mucho cuidado.